minutos. Muy bien, pues como les habíamos anunciado, aquí está hoy con nosotros el profesor Antanas Mockus. Bienvenido a la W.
Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos. Y es usted cabeza de lista al Senado por los Verdes.
Sí, señora.
¿Y cómo tomó la decisión de irse al Congreso? ¿Por qué al Congreso, profesor Mockus?
Pues porque en el Congreso se juega mucho el futuro del proceso de paz. Y en el Congreso se juega mucho la eficacia del problema, de la eficacia de la solución. En el Congreso el tema de corrupción es central, o sea, porque la isla controla la corrupción y porque es a veces territorio de corrupción. Entonces, si queremos curarnos en Colombia de la corrupción, tenemos que mejorar el Congreso, tenemos que reconocer que hay congresistas honrados y muy inteligentes y eficientes. El proceso de paz no hubiera podido avanzar sin el apoyo de la mayoría del Congreso.
Sí.
Pero también el Congreso se da el chantaje, la extorsión hacia el gobierno, exigiendo, pues, como contra... Tengo que cuidar mis palabras porque...
No, pero no las cuide.
Bueno, no, digamos porque no quiero...
Y menos en campaña.
Sí, yo no quiero ofender a ningún congresista. Quiero más bien que Colombia se enamore del Congreso. O sea, mi propuesto es que en 4 años dupliquemos el nivel de confianza en el Congreso.
¿Y eso es posible? ¿Usted cree que la gente llegará a un momento en que quiera el Congreso?
Sí, pues en este momento solo 6% de la gente confía en el Congreso. Entonces, duplicarlo es tan difícil, es subir al 12%.
Nos pueden acompañar con el hashtag AntanasMockus en la W. AntanasMockus en la W. Oiga, pero yo veo que usted se trajo aquí una papaya que no sé si quiere que se la apartamos, se la va a comer, me la va a ofrecer, me la trajo a mí. ¿Esa papaya qué llama?
Pues llama a aprender a dar papaya.
Espérense, yo les muestro a todos porque AntanasMockus vino con esta papaya. Esta papaya pesa como un kilo y medio, por ahí, 2 kilos,
grande.
¿No? ¿Me trajo papaya?
Sí, claro. Ahora, en
¿por
parte,
qué viene con papaya, Antanas?
Porque hay que aprender a dar papaya y hay que aprender a no tomarla, o no tomarla toda.
Sí.
Digamos, compartirla. Yo creo que tenemos que arriesgarnos a pensar en un país con un Congreso que funcione bien, que genere respeto en la ciudadanía. Y bueno, cada voto es muy importante en este proceso, pero el resumen de lo que estoy haciendo actualmente es como es el tema del de qué tiene de verde el verde. Entonces hemos llegado a una formulación muy corta.
Hay muchos que dicen que el Partido Verde no tiene nada de verde como en otros países, que aquí no tiene nada que ver el Partido Verde con los partidos verdes de otros países.
Sí, entonces, digamos, en este momento me he acercado de nuevo al Partido Verde y creo que me han hecho un honor muy grande diciendo, organice usted la ideología del
Partido Verde.
Partido Verde.
O sea, ¿se dieron cuenta que el Partido Verde necesita como una reingeniería o qué?
Sí, por lo menos en el tema ambiental.
Yo creo que nos tenemos que acercar un poquito.
Bueno, sí.
En el tema ambiental.
Sí, digamos, el resumen de la filosofía ambiental es la frase todavía se puede. Todavía se puede quiere decir que no hay catástrofe fija. Pues sí, digamos, si el mundo se fuera a desbaratar, la humanidad perecer sería gravísimo. Entonces hay una esperanza, pero tengo una urgencia, todavía se puede. Es también una, digamos, como un colofón al lema de Pardo que dice, se puede.
Sí, se puede.
Entonces, digamos, mi comentario es, todavía se puede. O sea, pongamos pilas rápido, mejoremos la cultura, adoptemos medidas de protección de la naturaleza.
Sí.
Y bueno, pues para eso creo que puede servir mi acompañamiento.
¿Y le costó trabajo tomar la decisión de sí ir al Senado?
Sí, porque comparto con muchos colombianos tal vez el prejuicio o el juicio justo,
sí,
¿no?
Que no le gusta.
Sí, o sea, no le da casi que pena. No, estoy adelgazando porque la imagen del congresista gordo me...
¿Le molesta?
Me molesta.
¿Y el que duerme?
No, terrible también.
Pero usted quería ser era presidente.
Sí, pues se acuerda que nos encontramos en esa pregunta crucial y yo le dije, me va a masacrar y me masacró.
Habla usted del día que le pregunté por las funciones de la corte, ¿cierto?
Sí, sí, eran los aforados.
Sí, sí, sí.
No se le olvidará.
Sí, pero digamos, yo hubiera debido decir en este momento se me olvidó que...
Sí.
Pero le dije, me va a masacrar, y fue como si le hubiera dado permiso para masacrarme. Vicky Dávila, pues tiene un lugar especial en mi vida. Y
pero lado, espero que sea bueno. ¿Se ha ido transformando?
Ya nos hemos reconciliado.
Ah, no era tan bueno. Profesor, ¿siente tristeza, o no sé cómo llamarlo, de no llegar a la presidencia de la República? ¿Qué sentimientos le trae eso?
Bueno, yo tengo como la experiencia muy concreta del cariño de la gente. Entonces, a veces los niños me dicen presidente,
sí,
pura, llamémoslo, confusión generosa.
Sí.
Entonces, tengo un premio de consolación ahí. Y el otro es que, cuando miro de conjunto la evolución de la política en Colombia, siento que he aportado casi como si hubiera sido presidente de Colombia, en lo cultural, digamos, uh-huh, en lo educativo ciudadano. Obviamente, pues, no podemos saber qué hubiera sido un gobierno mío. Yo he respetado mucho la iniciativa de paz del presidente Santos y, pues, digamos, ando bastante contento con mi trayectoria y el reconocimiento de esa trayectoria en el ámbito internacional. Aquí traje una película.
Me trajo película también, a ver, veo esta. Aquí está la película. Cuéntenos por qué nos trajo esta película.
El título ya dice mucho, La vida es sagrada.
Sí.
Está en internet, con acceso libre, con subtítulos o gran sonido en español. Y es la historia de una militante de la Ola Verde, uh-huh, contando por qué me apoyaron. Hay momentos curiosos en donde un joven dice, tenemos que acabar con Antanas.
Sí.
En sentido metafórico, porque sienten que la Ola Verde estaba como demasiado recostada sobre mí. Hay una expresión de, bueno, digamos, hay un afán, uh-huh, que hoy en día se va a ser candidata en las próximas elecciones, entonces ahí, digamos, ando con un sellito apoyando a Catherine Miranda.
Ajá, que esa es su fórmula a la Cámara.
Sí, pero tengo... Ella es mi forma para la Cámara, pero también tengo otros nombres bonitos.
Que está acompañando.
Sí, Juanita. Digamos, esto de las listas abiertas es complicadísimo porque la gente compite más dentro de la lista.
Claro.
Que con las otras listas. Pero, digamos, yo me permito invitar a la competencia cooperando. Y cooperar compitiendo. Entonces, Juanita Robertus es una persona que estuvo acompañando el proceso de paz en La Habana.
Sí.
Sabe mucho de ello, tiene menos trayectoria pública que Catherine. Uh-huh. Catherine fue clave en la respuesta juvenil al plebiscito, cuando el plebiscito... Bueno, entonces, digamos, de casualidad quedaron las dos alineadas. Entonces, Juanita es 110,
sí,
y Catherine es 111.
Usted vino a hacerles la tarea aquí.
Yo vine a decir...
Usted vino a traerme la papaya.
Sí.
Papaya partida, no sé. ¿La partimos? No.
No.
Hasta que no se acabe la entrevista.
Sí, sí.
¿Qué tiene que hacer uno con la papaya? ¿Cómo es que dice el dicho? A papaya...
Partida, papaya tomada.
Exacto.
Pero,
bueno.
No, digamos...
No hay que tomar la papaya si esté partida. Hay que dejarla ahí. La papaya.
Sí, sí, hay que ser muy cuidadosos en no aprovechar
la papaya.
La papaya que del otro.
¿Y cómo hace uno para no aprovechar la papaya del otro?
Pues...
Digamos, ¿esa no es la condición humana también?
Creo que incluso cierto grado de oportunismo tal vez tiene una función social. O sea, pero creo que es muy importante dejar un poquito. En cantidades de culturas... No se consume toda la comida, se deja un poquito, se coloca en un altar para alimentación de los dioses, o sea, es una reserva. Uh-huh. Digamos, tenemos que aprender a autorregularnos y no aprovechar todos los chances que el otro le crea. Sí. Digamos, todavía se puede aprender a confiar en el Congreso y aprender en el Congreso a merecer la confianza de la gente.
Antanas Mocus, usted hoy está apoyando la candidatura de Fajardo,
sí.
De Sergio Fajardo. ¿Qué nos puede decir de Sergio Fajardo?
Bueno, digamos que tenemos una común identidad sociológica, ambos venimos del área, ambos hemos sido profesores universitarios,
sí.
De matemáticas además, y bueno, yo confié en él totalmente cuando en el 2010
sí.
Le pedí que fuera mi fórmula vicepresidencial. Y yo en ese momento, digamos, un poco asustado por el tema del Parkinson y esas cosas, o sea, ahorita estoy tartamudeando un poquito porque se pasó la hora del...
¿Y no se la puede tomar? Tomémoslo, ¿la tiene ahí?
No, ya me la tomé ahorita entrando, pero todavía no me ha hecho,
no ha hecho el efecto. Pero entonces, ¿sabe qué le voy a decir yo? Ya que usted me entró en confianza, córrase un poquito porque me va a caer ahí.
Sí.
Le pido, por favor.
Eso, tranquilo.
Eso, ahí. Y fresqueado.
Sí, tranquilo, profesor.
Y bueno. Además, usted sabe que, yo no sé, yo no sabía que usted tenía ese sentimientico conmigo, pero yo lo quiero mucho.
Yo la quiero también.
Óigame, sí. Profesor Mocus, entonces estábamos hablando de Fajardo. Y entonces, Fajardo...
Sociológicamente es como un gemelo, digamos, es muy parecido.
Uh-huh.
Tiene la disciplina del pensamiento riguroso, la lógica,
sí,
y tiene también como habilidades fuertes al construir el discurso, pues no matemático, digamos. Entonces hay cosas que son opinables y cosas que son demostrables. Entonces él es un experto de la demostración, pero ahora se metió en el campo más...
O sea, ¿usted cree que él podría ser el mejor presidente de Colombia?
Sí.
¿Por qué?
Porque Colombia necesita educación,
necesita
la paciencia del educador, o sea, un educador respeta a sus alumnos, o sea, a un educador no se le ocurre que los problemas se resuelven matando.
O sea, ¿usted cree que él es un señor decente para eso?
Sí, sí. Y me parece que tiene, digamos, como capacidad de... Pues de no dejarse provocar, de no caer en la tentación de responder como responden muchos de los líderes políticos, con agravios, con... Tiene además una idea, él ilustra bastante bien la idea de construir sobre lo construido. Cuando fue elegido alcalde de Medellín, él no se puso a revisar todo lo que habían hecho los anteriores alcaldes, sino cogió el balón donde iba y lo siguió echando para adelante. Entonces fue todo el tema de reinserción de los paramilitares. Pues él no escogió esa política, pero dada esa política desde el gobierno nacional, él la desarrolló. La desarrolló con firmeza y con...
Sí.
Pero también con diplomacia. A mí me dijo una frase que me impresionó mucho. Me dijo, cuando llegué a la alcaldía, ya don Berna era don.
Sí.
Entonces, digamos, él... Partió de un respeto muy grande a las personas, pero también de un rigor muy fuerte en términos jurídicos y en términos de programas de reinserción.
Sí.
Creo que en ninguna parte en Colombia se ha hecho un programa de reinserción tan bueno como el que él impulsó en Medellín.
Mire, Antanas, Sergio Fajardo, digamos que quienes lo critican... Y aquí lo hablamos con él, estuvo aquí el 15 de diciembre, y quienes lo critican dicen que necesita tomar posiciones. Daniel Coronel, en alguna entrevista en La Silla Vacía, también lo dijo al finalizar el año, que tiene que tomar posiciones sobre las cosas, que estar en ese no pelear con nadie, no estar bien con todo el mundo, que de repente le puede hacer daño. ¿Usted cree que esas personas que lo critican y que dicen que no fija posiciones tienen la razón o no?
Yo creo que no.
¿Por qué?
Estuve en un foro sobre el tema ambiental en el Club El Nogal. Fue la misma noche en que se distribuyeron los premios a personas de las negritudes que han contribuido fuertemente al desarrollo de Colombia.
Sí.
Entonces, en ese contexto, él participó con otro candidato y fue impresionante porque me habían echado el cuento de las aguas tibias. Y lo que él planteó en el tema ambiental fue radical.
Sí.
Entonces, mientras Holmes Trujillo echaba el cuento de que hay que tener un equilibrio entre ya. Un equilibrio entre la... Ave María. ¿Un vasito de agua?
Sí, 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 tengo mi agua. Óigame, no, estábamos hablando de Fajardo, es que yo ahí lo distraje con lo de la silla, pero estábamos hablando de Fajardo y de esa gente que le pedía que fijara posiciones.
Sí.
Que fijara posiciones. Y usted decía, no creo que eso sea malo. ¿Por qué razón no es malo?
Bueno, primero, no hay que entablar peleas con todo el mundo, digamos. Ajá. Es muy importante como focalizarse en uno, dos o tres problemas. Y bueno, le contaba que en el debate sobre el tema ambiental,
sí,
el otro candidato que estaba allí, pues defendió la teoría de que es necesario como tener un equilibrio entre los fines ambientales, sí, y el tema del desarrollo. Entonces, digamos, la minería hay que dejarla, pero más regulada, etcétera. Cuando habló Sergio dijo, hay una cosa clara. Uh-huh. En Colombia, todos los jóvenes, todos los niños tienen conciencia ambiental ya.
Sí.
Y no se puede decir, vamos a mirar un poquito lo ambiental, sino que hay que tomar lo ambiental como lo que genera...
Lo más importante.
Sí, que es la supervivencia. Sí. Todavía es tiempo de salvar la humanidad, todavía es tiempo de salvar a Colombia, uh-huh, todavía es tiempo de salvar los páramos, todavía es tiempo de salvar el agua. Entonces, me pareció muy comprometido con una posición clara. Uh-huh. Bueno, eso me tranquilizó porque yo había oído el rumor de después hicimos un evento en Corpovisionarios, un seminario internacional que hacemos cada dos años, y invitamos a Humberto de la Calle e invitamos a Sergio Fajardo.
Uh-huh. ¿Y a usted le gustó más Sergio Fajardo?
Sí. Ahora, confieso que Humberto también me descrestó, digamos.
Sí. Pero lo descrestó más Fajardo.
Sí, claramente, y de nuevo por su firmeza. Por, uh-huh, digamos, creo que la crítica tal vez le ha hecho bien, digamos. Lo ha invitado a ser más drástico en sus pronunciamientos. Él tiene algo muy 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 claro, es que el proceso electoral es la mata donde crece la corrupción.
Claro.
Todas las denuncias que ustedes anuncian están centradas en la relación entre contratación y elecciones. Uh-huh. Entonces creo que poder confiar en... Pues en ambos confío, pero creo que tiene más chance. Fajardo.
Fajardo.
Sergio Fajardo.
Sí.
Hay otros candidatos. Hay otros candidatos que le están pidiendo a Sergio Fajardo que se abra a la posibilidad de hacer una alianza. Usted ha llamado a una unidad, pero Fajardo ya ha dicho que él va solo, que él es el candidato. ¿Qué le dice usted a Sergio Fajardo con respecto a esas otras personas, Humberto de la Calle, Clara López y Petro, el mismo Caicedo, que le están pidiendo que abran y puedan todos participar en una consulta, un mecanismo que les permita elegir entre todos un candidato?
Sí, pues en este momento las reglas del proceso electoral están metiendo a todo el mundo, a todos los candidatos, en el dilema de si buscan alianzas o no. A nivel local, en las elecciones locales, eso ha generado a veces especie de matrimonios de conveniencia. Creo que el proceso que se está dando es muy interesante porque se está aglutinando un poco la gente en el tono del sí y el no, del plebiscito. Entonces, digamos, por ese lado deberíamos contestar, si esto se vuelve un segundo plebiscito, uh-huh, el sí gana.
Sí.
Ahora... Es muy importante que la gente explore...
Pero acuérdese que el plebiscito perdió el sí.
No, por eso lo digo, pero usted es como la revancha. O sea,
ya.
De hecho, yo no le tendría miedo si, supongamos que se polariza. Creo que la corrupción se ha vuelto el problema más visible en Colombia. Y
más grave.
Más grave. Pues de algún modo lo de la paz ya se esbozó, ya se empezó a construir y hay resultados contundentes. La reducción de homicidios en Colombia es muy bella, es impactante. O sea... A mí me pueden decir muchas cosas feas del actual gobierno, pero la reducción de homicidios es un resultado está conectado con la vida sagrada. Bien, entonces, creo que la polarización debe... Bueno, primero no debe exacerbarse, de ver como buenas maneras. Humberto de la Calle y Sergio, ambos manejan unas maneras... No quiero referirme a algunos dirigentes colombianos que han perdido las...
Claro.
Pero bueno, creo que...
Óigame.
Si Sergio...
Sí.
Y Humberto de la Calle lograran trabajar juntos, se complementarían radicalmente.
O sea que eso sí le gusta, que Humberto de la Calle tal vez llegue a unirse con Sergio Fajardo. Veo que eso sí le gusta, profesor.
Sí, yo... Pues... Uno de candidato, a ver, mi experiencia del 2010 es que entre primera vuelta y segunda vuelta hay muy poco tiempo. Entonces, o la gente prepara los acuerdos, hace los acuerdos antes, o si no, en el calor. O sea, nosotros en el 2010 nos progresistas invitó a sus huestes a ser neutrales frente a la segunda vuelta. O sea, eso fue increíble. Pues, bueno, digamos...
Óigame, venga, le pregunto. ¿Cómo vamos? ¿La pastilla ya empezó a hacer efecto o qué?
Ya estoy mejor.
Hay gente que me está preguntando acá. Entonces, sí, es tendencia. Déjeme que me le abran el micrófono acá.
Es tendencia y va de segundo, es que él siempre...
La segunda tendencia.
La ola en redes sociales es grande todavía.
¿Y sabe que Antanas... digamos, usted es una persona que yo creo que, pues, que el país aprecia, ya se lo decía yo antes, pero con respecto a mí, pero yo sé que el país lo aprecia, y bueno, usted ha sido muy claro, es que estaban preguntando aquí en el Facebook y tal, y como usted con todo lo de la pastilla, entonces están como inquietos por ese tema. Y usted ya había venido aquí a una entrevista y nos había contado cómo era su relación con el Parkinson. Nos había contado entonces. Y la gente de pronto se pone inquieta y tal. Pero yo creo que usted ha aprendido a convivir con su situación. Y eso no tiene nada que ver con su claridad mental y con la forma de pensar. Digamos, no es una situación que afecte el pensamiento.
Sí. Yo tartamudeo hasta los codos, pero a veces, digamos, yo tengo una opción, que es como echarme a llorar por ahí.
No,
de ninguna manera.
Es una opción, pero no es la que voy a tomar. La que estoy tomando es, hasta el último día, trabajar lo mejor que pueda por el país. Mi imaginación anda exacerbada. Nosotros en el grupo de creatividad alrededor de la campaña estoy gozando lo que no había gozado por años. Sí. Ahora, digamos, siempre hay elementos terapéuticos adicionales a los que estoy utilizando, pero todavía no quiero acudir a eso. Espero hacer un buen papel. Así, con todo y tartamudeo. A veces, para pararme, necesito que la gente me ayude. Entonces, yo teatralizo un poco, como diciendo... Entonces, si una china bonita me levanta, pues yo la abrazo.
Mucho mejor, ¿no?
Sí, esa es terapia natural.
Natural.
Entre otras cosas, Antanas es un ejemplo. Yo siento que usted es un ejemplo muy grande, porque digamos, llega esa enfermedad en un momento en el que usted quería ser presidente de la República, ¿cierto?
Sí.
Llega en un momento crucial de su carrera y lo hemos visto que ha seguido. Como usted lo decía, podría haberme echado a dormir. Quizás estaría realmente en circunstancias más difíciles, pero yo lo veo bien.
Sí, pero lo importante es que no sea la única.
¿Usted quiere que todos esos que están allí al otro lado de la cámara que lo están viendo? Hay muchos corazones para usted acá. Sí. Y muchos comentarios muy bonitos para usted,
aplausos,
Antanas. Aplausos, todo.
Admiración, ¿sí? Hay mucha admiración.
Sí, la verdad.
Ya casi 2000 conectados.
Sí, a mí me conmueve mucho tenerlo acá, Antanas.
Gracias.
Y poderlo escuchar, y siempre será para el país importante saber qué está pensando, Antanas Mockus de lo que está ocurriendo en el país, de cómo está viendo las cosas, y seguramente usted va a tener una votación muy importante y muy alta, ¿no?
En el Congreso. Pues me encuentro por las calles, me encuentro con mucha gente muy cariñosa. Entonces ahora estoy pensando cómo todo ese cariño debe transformarse en confianza en el Congreso. O sea, sí. Un lema que utilizo es besos para el futuro Congreso. Todavía es posible lograr en estos 4 años besos para el Congreso. O incluso a veces me atrevo a decir, pongámosle un poco de amor a la mirada sobre el Congreso, que eso ayudará a mejorar.
Y cuando nosotros vemos lo que ha pasado con el Congreso de la República, pues yo estoy segura que mucha gente que nos está escuchando en este momento, que nos está viendo, mucha gente quisiera muchos Antanas Mockus con su Parkinson en el Congreso. Y no lo que hemos visto, porque hemos visto figuras muy insultantes para la democracia, para la gente que votó por ellos, ¿no?
Sí, pues hay que mirar todo ser humano como con beneficio de inventario. Creo que hay muy poca gente que sea mala totalmente. Mi experiencia me enseña que mucha de la gente que hace cosas malas las hace por la familia. Entonces el amor a la familia es como de doble signo. Entonces, bueno, a veces voy un poco a contracorriente del enorme entusiasmo que existe en Colombia alrededor de la familia. O sea, la familia que perdona todo, que apoya a sus miembros. Ahora, ha habido casos, admiro mucho una madre en el Tolima que una vez denunció a su hijo que era secuestrador. Entonces se arma un escándalo enorme. ¿Cómo una mamá va a denunciar al hijo? Pues si la mamá es recta y entiende lo grave que es el secuestro. Si la mamá entiende lo grave que es el secuestro, pues con razón denuncia al hijo. Eso es pedirle mucho, dicen algunos, pero es a veces como un mínimo. Yo creo mucho en el arrepentimiento, pero desafortunadamente en Colombia no hemos logrado que haya casos muy, muy visibles de arrepentimiento. Pues de pronto ahora con la jurisdicción especial.
Sí, que muchos la critican y dicen, péguese un poquito al micrófono, Antanas.
Sí, perdón.
Que muchos critican esa justicia especial y dicen que es la justicia de la impunidad, pues qué es lo que va a traer impunidad.
Sí, esas descalificaciones me aterran. O sea, claramente en el mundo existe, todo el dispositivo de justicia transicional. O sea, eso no lo inventó Colombia, eso lo han aplicado en muy diversos países para terminar guerras. Y segundo, la jurisdicción especial traza una línea. Precisamente existe para que no haya impunidad.
Sí.
El sistema jurídico colombiano, la fiscalía y los jueces tenían mucha más impunidad que la que se va a tener ahora a través de la jurisdicción especial. Es todo lo contrario de lo que alguna gente inteligente por demás a veces dice.
Le están mandando muchos mensajes en Facebook. ¿Le leo mensajes?
Bueno, gracias.
¿Le parece? Mire, por ejemplo, Larisa Cuervo, espéreme, que se me va. Un hombre muy inteligente, educación de calidad, lo que necesitamos para acabar de raíz con tantos problemas en nuestro país. Hay más mensajes. Es que me toca mirarlos antes de leerlos. Por ejemplo, aquí hay uno, Jaime, está diciendo que por qué no elegir a Mockus presidente. Gleimer, veo a un señor plenamente lúcido, con grandes ideas como siempre, que se notan claramente en su lenguaje esperanzador. Liz, respeto y admiración, ejemplo a seguir. Sofía, espéreme a ver que este no es sobre Mockus, acá. Carlos, excelente Mockus en el Congreso. María Edith, espéreme. Maldonado Javier Carlos, excelente, profe Antanas, personas como usted son las que necesita Colombia. En fin, profesor, te profeso una admiración muy grande, dice Rosa. Escucharte me hace llorar de la emoción. Eres un ser humano bellísimo y te queremos mucho.
Después de eso, ¿qué puede querer uno?
¿Cierto? Lo más importante es el cariño de la gente, Antanas.
Sí, es... Sí, creo que sembrando cariño uno puede reconciliarse con la vida.
Sembrando cariño.
Sí, sí. Esa es mi tarea, pero también llama la atención sobre todavía se puede.
Uh-huh. Espéreme que Madrid le quiere preguntar algo, Rafael. Rafael, lo escucha, sí, Antanas Mocus.
¿Qué tal, doctor? Tengo un par o tres de cuestiones para usted. Una es, al principio de su intervención ha hablado usted de una cierta reforma del Congreso, lo que yo traduciría como una regeneración democrática. ¿Cómo se puede creer en una regeneración democrática cuando no se observan cambios ni en los talantes, ni en la estética, ni en las actitudes, ni en los nombres de las personas que van al Congreso o incluso a la presidencia?
Bueno, yo creo que hay que aprender a reconocer los retoños más chiquitos, los, digamos, todo lo que apunte en dirección positiva hay que ponerlo en, como en el primer plano, y hay que jugar. Yo hoy me enredé aquí con la papaya, pero bueno, queda en buenas manos.
¿Me la va a dejar?
Se la va a dejar.
Bueno.
Y la película también.
Gracias.
Bien, yo creo que hay que mirar lo que está funcionando bien. Yo recuerdo, Piñacuén, en algún momento el gobierno le ofreció, como a cualquier congresista, un proyecto de interés en su región. Dijo, si usted vota de tal manera tal iniciativa, uh-huh, usted recibirá, su región recibirá tales recursos. Él se ofendió tanto que, habiendo pensado antes votar a favor de la iniciativa de gobierno, votó en contra. Y después tuvo que explicarle a su comunidad que él prefería votar en contra a obtener un proyecto que lo estuviera como sobornando. Ahí el tema jurídico es bien complejo. No es aceptable que el gobierno dé a cambio, entonces, digamos, a veces el gobierno se cuida mucho en la apariencia, pero es clave que el Senado vote en conciencia. Es clave que en el... Ahora, yo creo que curiosamente la corrupción se combate con timidez. Uh-huh. Es decir, yo recuerdo alguna vez un concejal me hizo una propuesta indebida y yo miré al piso y vi como si sobre la alfombra se hubiera vomitado. Y entonces yo me decía, ¿cómo hago para recoger este vómito?
Y le empezó a leer todo.
Entonces creo que el hecho de que él sintiera ese asco mío ayudó a que él mismo cambiara de tema.
Uh-huh. Y una segunda cuestión. Creo que fue Churchill que decía que cuando un político no piensa en las próximas elecciones, sino en el futuro, deja de ser un político y se transforma en un hombre de Estado. ¿Cree usted que hay hombres de Estado en Colombia?
Yo creo que alguien que se aproximó bastante a hombres de Estado fue Carlos Lleras Restrepo, tal vez Virgilio Barco. Digamos, el mismo Sergio, cuando siendo recién candidato a presidente, aceptó ser candidato a vicepresidente, tuvo una, digamos, como una sensación. La sensación mía es que pensó en el bien del país más que en su honor o en su... Ahora, pues, bueno.
Usted ya experimentó algo que me gustaría escucharle en este sentido, y es que usted experimentó una ola verde que subió y estaba muy esperanzada en Antanas Mocus y de pronto bajó, con los resultados pues que ya conocemos en el año 2010 frente a Juan Manuel Santos. ¿Qué consejo le da usted a Sergio Fajardo para que no ocurra lo mismo con su movimiento, que genera pues tanta expectativa y tiene tantos adeptos, tantos seguidores?
Pues mi recomendación sigue siendo, aprovechen estos últimos 3 o 4 días para llegar a un acuerdo con Humberto de la Calle. Ahora, si Sergio se siente muy seguro de que solo puede, pues apoyémoslo, ayudémosle. Digamos, además habrá un tiempito después de las elecciones del Congreso para llegar eventualmente a acuerdos.
¿Con Petro?
Bueno, mi silencio A Petro le debo muchísimo en términos de mi biografía. Él fue el que me propuso para que fuera alcalde de Bogotá. Sin embargo, digamos, durante su alcaldía no logramos como entendernos. Él se defendió como una fiera exitosamente en el tema de la revocatoria y de la sanción jurídica. Uh-huh. Logró movilizar gente. Pues si el tono se vuelve, sí versus no, yo creo que hay que hacer todas las alianzas necesarias para que él sí gane. O sea
que si fuera en esos términos, ¿usted le recomendaría también a Fajardo que se uniera a Petro?
Pues si hay el riesgo de...
¿De perder?
De perder, yo creo que... O sea, vuelve a ser un poco como la reelección del presidente Santos, pero esta vez con conciencia de que es otro estilo de dirigente. Es decir, obviamente no hay Santos 3, uh-huh. Obviamente, digamos, estamos cansados de algunos de los fenómenos que rodean, digamos, el... O sea, hay como una especie de realismo dentro del cual el presidente Santos es muy hábil, pero es, bueno... La abolición de la esclavitud en Estados Unidos fue lograda con sobornos de Abraham Lincoln. Bueno, digamos, es terrible. Entonces, digamos, necesitamos gobernantes que confíen más en la pedagogía, que confíen más en la comunicación de tipo académico.
Clara López.
Pues... Clara tiene menos mucho menos elementos, llamémoslos populistas. Uh-huh. Pues le estoy diciendo populista a Petro y no, o sea, tendría que matizar mucho mi expresión, o sea.
Pero yo no le entendí al fin si con Petro sí o con Petro no. Yo le entendí como que con Petro sí, si está en riesgo que gane Sergio Fajardo.
Exactamente, si no,
¿sí?
No.
Está
no
bien. Gane.
Si hay el riesgo...
Si hay el riesgo de perder, hay que aliarse con Petro.
Sí.
Sí. Porque ¿y si hay riesgo de perder, hay que aliarse con Clara López?
Pues... Pienso que sí. O sea, si yo...
Entonces déjeme hacerle la siguiente pregunta. Si hay riesgo de que Sergio Fajardo pierda la presidencia... ¿Hay que aliarse con el movimiento político de las FARC?
La experiencia de 1990-91 con la reincorporación del M-19 en la vida civil de Colombia fue exitosa porque la sociedad colombiana miró el M-19 con generosidad. No siento el mismo clima hoy en día. O sea, uh-huh. El resentimiento colombiano frente a las FARC es mucho más grave que el resentimiento que tuvo frente al M-19. Con respecto al M-19 fue como más fácil construir una idea. Estos muchachos estaban equivocados, hicieron algunas acciones espectaculares como robarse la espada de Bolívar. La embarraron totalmente con la ocupación del uh-huh. Palacio de Justicia. Pues a mí me gustaría ver a las FARC dentro de la coalición.
¿Con Sergio Fajardo?
Sí, yo sé que Sergio no va a aceptar esto ni de fundas.
Aquí dijo que él no haría alianzas con las FARC, pero a usted le gustaría ver a las FARC en la coalición. Hay mucha gente que escucha esto y dice, esto es un peligro, no creemos a las FARC en el poder, es el castrochavismo, Venezuela. ¿Por qué usted dice que quiere ver a las FARC en la coalición de Sergio Fajardo? Digamos, ver a Timochenko, que representa al partido político de las FARC, en esa coalición con Sergio Fajardo.
Por la historia que hemos vivido antes, es decir, excluir políticamente. Yo, si a las FARC les va muy mal en el proceso electoral, uh-huh. Creo que, pues primero el ELN no prosperará, digamos, en materia de conversaciones. Yo creo que el Congreso representa el interés nacional. Y representa, eso en el Senado sobre todo, en la Cámara de Representantes representa la diversidad social, cultural, política, regional de uh-huh. Colombia. Uh-huh. Entonces, las FARC estuvieron en primer plano, ahorita han pasado un poco al segundo plano, pero yo, todo esto es como la tema bíblico del hijo pródigo. Uh-huh. Sí, nosotros hemos tenido que crearle condiciones especiales a las FARC, así como en cualquier familia, cuando se enferma uno de los miembros de la familia o se porta mal, etcétera, la familia se reúne e invierte más. O sea, yo creo que alguna gente va a votar por solidaridad con el proyecto, con el paso que dio las FARC. O sea, pues no puedo invitar a tener 3 votos. Ustedes sintieron mi simpatía por Humberto de la Calle, también mi clara simpatía y decisión de respaldar a Fajardo. Uh-huh. Y ahora, con las FARC es más complicado. Yo me ofrecí a ser escolta de Timochenko. Rodrigo, no me ha aprendido la...
Londoño.
Rodrigo Londoño, sí.
Entonces, si yo tuviera 3 votos, los pondría de esa manera. No porque simpatice con las FARC, sino porque quiero curarme de mi propio resentimiento. Mi mejor amigo lo mataron en los llanos ellos. Uh-huh. Pero yo no quiero guardar eso como un... Bueno, de hecho ya reconocieron que se equivocaron, ya aprendieron la lección. Colombia tendrá una democracia más amplia si existe representación de lo que históricamente se llamó comunismo. Ahora, el riesgo de que Colombia se parezca a Venezuela es absolutamente exagerado. Uh-huh. Es decir, allí hubo una clase política que no hizo su labor durante 15 o 20 años, el COPEI y los ADECOS permitieron la corrupción, etcétera. Yo creo que Colombia es mucho más fuerte el respeto al calendario electoral. O sea, nosotros nos agarramos de todos.
Pero usted no cree, profesor Mocus, mucha gente que de pronto lo está escuchando a esta hora aquí, y yo quiero dejarlo muy claro, Fajardo dijo que jamás haría una alianza con Timochenko. Más bien él siente que quienes lo relacionan con las FARC quieren hacerle daño y quieren dañar su aspiración presidencial, quieren evitar que él pueda llegar a ser presidente de la República. Pero ¿no le parece que también usted, que ha defendido la vida, si bien es cierto que las FARC han hecho un proceso de paz con el gobierno, pues todavía falta que paguen sus culpas, paguen sus delitos? No los han pagado.
Ellos
mataron mucha gente.
Sí, pero yo lo vería de la siguiente manera. Ellos perdieron la guerra. Uh-huh. Perdieron radicalmente la guerra, y yo creo que en un acceso de sabiduría el gobierno no le restregó el resultado de la guerra en la cara. A veces en las guerras es importante que la gente recupere cierta respetabilidad. Respetar asesinos es muy difícil. Pero si un asesino llega a arrepentirse y sobre todo llega a comprometerse a nunca más reincidir. A ver, ¿ustedes se acuerdan del susto de Timochenko cuando pasó el avión?
Sí, en Cartagena.
Eso fue muy claro. Si ustedes lo combinan con las imágenes de televisión donde hay una pared en la montaña, es de noche, pues un atardecer, y los helicópteros están bombardeando esa pared. De la impotencia tecnológica de las FARC se demostró. Entonces están requete vencidos. No es que están requete vencidos, pienso que hay que ayudarles a... Es decir, la inserción no es solamente lo que le da el gobierno. La reinserción requiere mucho de la sociedad civil. O sea, si los vamos a mirar como parias, pues creo que no nos conviene. Ahora, yo entiendo que Fajardo... El lema de Fajardo en materia electoral es de la manera en que usted gana las elecciones depende de la manera en que usted después gobierna. Uh-huh. Entonces, usted puede mandar un mensaje equivocado. De hecho, a mí no me gusta la actitud de al caído caerle. Uh-huh. Yo pienso que al caído hay que tenderle la mano. Ahora, no, digamos, Colombia se ha derechizado en los últimos años radicalmente.
Sí.
Entonces, digamos, los resultados electorales de las FARC, lamentablemente, digo yo, van a ser malísimos. y tal vez nadie, o sea, lo que he visto es que ninguno de los que están tratando de formar coaliciones los invita.
Nadie los recibe.
Nadie los recibe.
Por lo menos no públicamente.
No, yo creo que sí, pero es doloroso que, digamos, que incluso la gente que puede sentir cierta... No, yo, digamos, tengo reservas sobre Petro, pero no creo que Petro simpatice con la lucha armada ni un ápice. O sea, incluso a los de izquierda les queda más difícil proponer una alianza a las FARC que podría proponer alguno de los otros sectores. Pues sería muy raro, pero lo que permite un buen sistema electoral es que se den alianzas curiosas. En España, en Alemania, la gente ha tenido que explorar alianzas raras. Es decir, antiguos enemigos, para poder llegar a gobernar, tienen que llegar a acuerdos. Pero bueno, yo creo que Fajardo tiene todo el derecho de proteger su pureza. Yo he tenido la suerte de confesar públicamente que hace 25 o 30 años le ayudé a las FARC traduciendo, por ejemplo, un catálogo. Pues después del Palacio de Justicia, yo no sabía cómo pedir perdón, cómo... O sea, entendí que la lucha armada...
¿Les ayudó a las FARC o al M-19?
Al M-19
al M-19. Es que dijo que las FARC, sí, al M-19.
Sí, pues hubo un uruguayo que cargaba un manojo de cédula. Bueno, eso es a los 20, 21 años.
Sí, sí, sí.
Son errores de juventud. Incluso mucha gente me critica porque lo saco a flote. Yo digo, lo saco a flote porque no soy un ser perfecto y considero que la gente puede ser perfectible. Todavía se puede hacer de antiguos asesinos buenos dirigentes. Es el credo católico y es el credo pedagógico. Y todos tenemos remedio, es lo que pues predica la religión y el sistema democrático. Por ello siento un enorme orgullo. En Colombia no hay pena de muerte. O sea, en Colombia la ley no permite que a sangre fría el Estado mate a alguien. ¿Cuál es la justificación? Si uno está muerto, uno ya no puede enderezar su historia, ya no puede... O sea, si a mí me matan, yo no puedo pedir perdón por la colaboración con el M-19. Yo no puedo... Bueno, yo puedo contar... Ahora se aplazó 4 años, siendo optimistas, el proceso, pero yo quería escribir sobre todo esto un libro. Un libro donde se muestra que el bien, la lucha entre el bien y el mal es como interior. Uno es más parecido a los criminales de lo que uno suele creer. Uno pues tiene que ayudarle a la gente como todo ser que ha actuado mal puede actuar mejor. Todavía se puede. O sea, es como mi grito de batalla. Yo creo que lo bellísimo de Colombia es que todavía se puede imaginar hasta una alianza entre extremos. Pues obviamente la viabilidad práctica de esa alianza es nula. Y a Sergio le pido excusas porque tal vez lo estoy sobrepresionando, pero a mí me gusta el perdón completo. Creo que a veces hay que, como he dicho, es mejor terminar un proceso con generosidad a terminarlo restregándole al otro su pasado.
Usted dice, me gusta el perdón completo, pero yo creo que la gente espera el arrepentimiento completo.
Sí, y tiene toda la razón. O sea, uno puede pedir perdón sin arrepentirse totalmente, seriamente.
En algún momento, para terminar, dijo usted que de repente podrían ser buenos gobernantes. ¿Usted cree que Timochenko podría ser un buen gobernante?
Pues yo le daría mucha prioridad a proteger la vida de Timochenko como un elemento básico de la paz en Colombia. Pues ya prometí que votaría por un antiguo miembro del nuevo liberalismo. Es el número 2 de la lista del Partido Verde. Entonces, digamos, desafortunadamente en lo electoral uno no puede ser polígamo. Toca ser monogámico.
¿No le gusta la monogamia, Antanas?
Pues ahora que estamos viendo una fabulosa serie sobre Jaime Garzón, yo me siento un poquito parecido a Jaime Garzón.
¿Le gustan todas?
Mi primer suegro decía, toda mujer es bonita. Pues lo aprendí de él.
Pero ahora que está tan de moda el Me Too, cuidado.
¿El Me Too qué es?
Las mujeres que se levantaron en los Estados Unidos.
Ah, sí, sí.
Denunciando el acoso sexual.
Sí.
No, usted sabe que ahora todo puede ser catalogado como acoso. Sí. ¿Alguna vez acosó a alguien?
No, me han acosado varias veces.
¿Lo han acosado?
Sí.
Pégese al micrófono, a ver, cuénteme cómo fue que lo acosaron. ¿Cuándo lo acosaron, quién? Antanas?
A ver.
Sexualmente, ¿no?
Sí, sí, no. Digamos, hombres que se me sientan al lado y se hacen los dormidos. Y yo entiendo, el repudio de las mujeres al... Bueno, yo no entiendo la violación, es decir, yo creo que metido en una situación donde uno podría violar, lo que uno sentiría inmediatamente es una total impotencia. O sea, eso es automático, o sea, uno no, pues yo no puedo hacer el amor sin amor. Y bueno, mi primera esposa, bueno, claro que eso es muy íntimo, es decir, técnicamente una mujer no puede violar a un hombre. Pero una mujer puede requerir de alguna manera tan agresiva, bueno, digámosle, una mujer puede tener razón en hacerle reclamos al hombre por su comportamiento sexual. Pero como dice una canción famosa de Brassens, la voluntad no manda sobre ciertos músculos, ciertos...
Si no se puede, no se puede.
Sí, exacto. Entonces todavía se puede. Todavía se puede en mi vida.
Menos mal. Eso es lo más importante, ¿no?
Es de lo más importante, sí.
De lo más importante. Antanas, nos toca terminar. ¿No me contó quién lo acosó?
No, a ver, el dueño de un taller se fueron...
O sea, lo acosó fue un señor.
Dos o tres señores, cuatro en la cuenta que llevo. Ahora, mencioné que una mujer que se pone brava porque uno, digamos, se distrajo.
Sí.
Pues no sé si eso se puede llamar una violación o no. Es menos grave tal vez que una violación, pero es frustrante. Es decir, de ahí puede venir mucho desamor. Afortunadamente tuve una novia después que me decía, tranquilo, démosle tiempo al tiempo. Y la...
Digamos, ¿y la cuestión iba mejorando?
Totalmente. Entonces, digamos, la gente, el todavía se puede, también tiene un mensaje de paciencia. Bueno, digamos, tal vez la paz con las FARC esté bien hasta donde ha llegado, y tal vez haya que esperar más arrepentimiento y más como inserción constructiva. O sea, hicimos la paz no para hacernos mutuos reclamos de por vida. Hicimos la paz porque todos juntos podemos lograr mucho más que solos.
Antanas, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Terminamos hablando de todo, ¿no? Gracias por la papaya, gracias por la película. Y ahora sí voy a partir la papaya, porque a papaya servida, papaya partida.
A papaya servida, como por ejemplo con mi confesión de... De cierta solidaridad con las FARC.
Sí.
Espero que la gente no parta esa papaya, no la respete. Di papaya como quería dar papaya. Ahora les toca a ustedes no tomarla todo. Ya me imagino muchos tweets y todo, protestas.
Sí, seguramente. ¿Somos la tendencia papaya número uno?
Dos.
Somos tendencia número dos. Y bueno, pues muchas gracias, Antanas.
Muchas gracias.
Gracias por la compañía. ¿Qué número es usted en el número uno, no? En los
verdes.
Número
uno de la lista verde.
De la lista verde.
¿Y sus cómo se dice?
¿Sus cámaras? ¿Sus fórmulas?
¿Sus fórmulas quiénes son?
Son Catherine Miranda, 111. Y Juanita Robertus
110,
pero me la juego mucho más por Catherine.
Ahí tiene el número, aquí en la solapa.
Uh-huh. Sí.
111. No tiene el de él, sino el de ella.
Sí, claro.
Sí, ella fue la protagonista.
Gran respaldo.
De este documental.
O sea, este documental es sobre
ahí.
La...
Sí.
Y ella la protagonista, yo soy el coprotagonista.
Uh-huh. Perfecto. Ahí también hubo... ¿Le pareció tan bonita?
Catherine, sí.
No sigo con esta entrevista.
¿Por qué?
No lo voy a meter en problemas. Antanas, gracias.
Muy buen amigo del esposo de Catherine, de Torres, de Jorge Torres.
Jorge Torres mira con simpatía nuestros coqueteos.
Muy bien, bueno, la sacó bien.
Muchas gracias por acompañar. Yo le digo que Dios le pague.
Gracias, Dios paga.
Dios paga. Muchas gracias, Antanas. Nos volvemos a ver. Esta es la W. Ya venimos con nuestra actualización de noticias.